Banca del Parque Radio presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero. Serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos.
Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Tras la montaña me encuentre un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
No sé si muchos de nosotros cuando éramos niños queríamos ser médicos, policías, astronautas. ¿Por qué nombro esto? Porque esas personas están para el servicio de los demás. Es decir, hay trabajos, profesiones, oficios que están para servirle a los otros. Yo diría que muchos, pero esos exclusivamente son hechos para que nos sirvan. Y hoy vamos a hablar de uno que es la policía. ¿Qué hace la policía? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es su tarea? ¿Por qué nosotros hoy tenemos que referirnos a una reforma a la policía? Yo soy Marisol Garzón y me siento complacida de que usted se siente con nosotros en la banca del parque. Y hoy, en este convenio que hacemos con la Plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, está con nosotros Diana Sánchez Lara. Ella es comunicadora social, está próxima a recibir su título como Magíster en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto en la ESAP. Es directora de la Asociación Minga y es vocera de la Plataforma de Derechos Humanos en la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Diana, qué alegría tenerla acá.
Hola Marisol, ¿cómo está? Muy complacida de estar otra vez en la banca al parque. Ya he estado en unas oportunidades anteriores. De verdad me maravillo de estar en este espacio, que su nombre es muy bonito, pero además como que invita a estar en un barrio, como que invita a estar en un ambiente mucho más tranquilo para poderlo escuchar y comprender lo que muchas personas hacen aquí en esta banquita. Gracias.
A su merced por nuevamente acompañarnos. Pero también está con nosotros Davis Flores Cantillo. Él es abogado, es defensor de derechos humanos, es integrante de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y es vocero político de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos-Nodo Caribe. Davis, bienvenido a la banca del parque.
Gracias, Marisol. Un saludo para ti, para Diana. Qué gusto compartir con ustedes esta banca en este parque tan hermoso.
Bueno, Davis, pues nosotros también felices de tenerlo acá. Cuando alguien se sienta en nuestra banca por primera vez, ya Diana se había sentado con nosotros, pero cuando alguien se sienta por primera vez, nos cuenta quién es. Cuéntele a los oyentes quién es Davis Flores Cantillo y a su vez nos habla de qué es eso de Nodo Caribe.
Bueno, Davis Flores Cantillo es un muchacho caribeño, nacido en Caribe colombiano, especialmente en la ciudad de Barranquilla. He dedicado mi vida profesional a la defensa de los derechos humanos, la he hecho a través del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y ahora desde la Coordinación Colombia-Europa, a quien debo mucho frente al tema del aprendizaje y la construcción que se ha hecho en la incidencia política a nivel nacional e internacional, en especial en Estados Unidos y Europa. Como coordinación, digamos, ahorita estoy representando al Nodo Caribe, un pequeño nodo de esta plataforma nacional. Tiene, digamos, presencia en la región Caribe en 5 ciudades principales. En especial, tiene, digamos, su mayor fuerza de acción en Barranquilla, Cartagena, Sucre y Córdoba, y una poca en el Magdalena. Sin embargo, pues acá estamos tratando de articular todas esas acciones de defensa de derechos humanos que desde las regiones estamos haciendo para tratar de mostrar y visibilizar, digamos, la situación que enfrenta la ciudadanía en general frente a los actos de violencia y violaciones de derechos humanos que se están presentando. Nuestra región, digamos, no es ajena a la crisis humanitaria que está viviendo el país, en especial no solo por el tema de la pandemia, sino por las políticas que está implementando este gobierno, con el cual tenemos diferencias profundas frente a su política en derechos humanos. Hoy aprovechamos también estos espacios para no solo compartir con ustedes estos temas tan interesantes de los cuales hoy nos han invitado, sino también para mostrar un poco que el Caribe no es solo las bellas playas de Cartagena o sus hermosas infraestructuras, que no es solo el malecón del río ni la hermosa vista de la Sierra Nevada, sino también es gente de a pie que está sufriendo, que está viviendo la situación grave que está teniendo el país en materia de derechos humanos y que de alguna forma también eso nos ha permitido adquirir algunas herramientas para hacer frente a esta situación que, como les dije, es bastante compleja en la región Caribe.
Diana, hoy nosotros queremos mirar la realidad de la policía. ¿Por qué nosotros tenemos que hablar de una reforma a la policía? ¿Qué está pasando acaso?
Marisol, son muchas las razones por las cuales hoy día estamos hablando de manera importante de una reforma a la policía. y es muy importante porque se trata de una institución del orden nacional, de una institución que atraviesa nuestras vidas, y cuando digo atraviesa nuestras vidas es de todos y todas las ciudadanas, en la medida en que es una institución que está presente en la vida cotidiana nuestra. Voy a hacer algunos referentes. En un barrio popular hay una riña entre habitantes y lo primero que hace la gente es pensar en la policía. No piensan en la procuraduría, no piensan en la personería, no piensan en la alcaldía, no piensan en el presidente, no piensan en el congresista, piensan en la policía. Eso significa que la policía es una institución que está presente en la vida nuestra. Hay un accidente de tráfico, inmediatamente la gente dice, llamen a la policía. Ni siquiera tanto a la ambulancia, ni al hospital, ni al médico, llamen a la policía. Uno ve las inundaciones, situaciones cotidianas que pasan en el país, entonces llamen a la policía. Pero también va a haber un evento agradable, digamos, una verbena, un festival o algo, siempre está la policía. Es decir, la policía es una institución que hace parte de nuestra cotidianidad, es muy importante, pero también la vemos todos los días, que esto es un país que vive movilizado, es un país que ha vivido toda la vida en el marco de una violencia y una conflictividad armada muy cruel, y la policía siempre ha estado muy presente, también en esos espacios, y ahora de movilización social y de protesta, la policía está en esos espacios, y el Estado, en lugar de que esa policía sea cada vez más cercana, más propia, más indulgente con la sociedad y contribuya a resolver los conflictos propios de una sociedad, la ha convertido en una entidad agresiva. Bueno, siempre lo ha sido, la verdad, desde su génesis, pero en la medida en que ha pasado el tiempo y nosotros buscamos la paz de este país, la reconciliación, la policía, por el contrario, se ha militarizado de tal manera que hace una labor odiosa, dura, cruel, violenta y viola los derechos humanos de la ciudadanía, y por eso, y que se ha visto de manera de una magnitud impresionante en las protestas sociales, con asesinatos, homicidios, con mutilaciones de los jóvenes, de sus ojos, con tratos crueles, con torturas, desapariciones, etcétera. Todo ese contexto que vimos ahora lamentablemente en las movilizaciones a partir del 28 de abril de este año, pero que también pasaron el año pasado. Recuerden el 9 y 10 de septiembre que hubo 13 homicidios y 14 con el señor Javier Ordóñez por parte de la policía en Bogotá, y lo que pasó el 21 de noviembre del 2019 y de ahí para atrás hace que hoy sea imperioso una reforma. ¿Por qué una reforma? Porque la policía no está actuando como debe ser. La Constitución dice que la policía es un cuerpo civil, pero es un cuerpo civil en la teoría, porque en la práctica es un cuerpo armado militar, porque depende del Ministerio de Defensa, porque está armado con armas de largo alcance, letales y no letales, y las no letales tienen letalidad, y ya no es el cuerpo que necesitamos para contribuir a la convivencia pacífica, a la tranquilidad y la armonía de la sociedad, sino es un cuerpo que ya hace parte de la desarmonización, de la violencia, y es un cuerpo que la gente no está queriendo. Tiene muchos problemas que ahora en el desarrollo de esta banquita al parque podemos ampliar más. Entonces ya no es la entidad que necesitan los colombianos y colombianas para contribuir a una seguridad ciudadana con enfoque humano, ni la convivencia que necesitamos para vivir mejor y tener un buen vivir.
Es Diana Sánchez Lara, que junto a Davis Flores Castillo se sientan con nosotros en la banca del parque.
El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente, en la banca del parque.
gracias por estar en Banca del Parque Radio. Esta es una radio online donde todos cabemos. Los podcasts de nuestros programas los escucha a través de la plataforma de iBooks y de pequeña OOX o a través de Spotify, de Deezer. La ventaja de tener los podcasts es que usted los puede oír donde quiera, cuando quiera y a la hora que prefiera. Y si quiere oír nuestra programación, va a nuestra página bancadelparque.com y allí puede encontrar en la parte superior todos los botones que lo llevan a las redes sociales, pero también nuestra programación 24 horas, 7 días a la semana, siempre para el servicio de ustedes. Hoy, sentados en esta banca con la Plataforma de Derechos Humanos, Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, y nos acompaña Diana Sánchez Lara y Davis Flores Cantillo. Diana, su merced nos estuvo hablando ahora de algo que tiene que ver con una realidad que a veces no es tan visible. Nos han vendido con las redes sociales esa imagen de la policía de que son héroes y de que nosotros nos sentimos protegidos, pero la verdad es otra. Lo que uno ve, yo por ejemplo vivo junto a una estación de policía y yo les tengo miedo, me da pena decirlo públicamente. Ya uno no siente que estén para protegerlo, para defenderlo, para uno sentirse protegido. La policía está haciendo lo que no es, está equivocada, está actuando de manera errada. ¿Qué le está pasando a la policía hoy?
La verdad es que es cierto y no es solamente hoy. Lo que pasa es que hoy tenemos más vigilancia, tenemos más cámaras, tenemos toda esta tecnología digital que nos permite grabar permanentemente y en tiempo real se va pasando los atropellos y el uso ilegal de las armas que hace la policía. Pero hablando de hoy, pues podemos decir que la actuación de la policía en muchísimas ocasiones es ilegal. ¿Qué significa cuando debe? La fuerza es una fuerza del Estado legal, por supuesto, legítima, por supuesto, a pesar de que ha perdido su legitimidad también, que es pagada con los recursos de los ciudadanos y ciudadanas, o sea, con nuestros impuestos, y por supuesto se deben, son agentes del Estado que deben estar sujetos al servicio público, son agentes del Estado y son servidores públicos, así que deben comportarse como tal, como servidores públicos que no lo hacen. Y cuando hablamos de su comportamiento ilegal, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que ellos, como todo el Estado colombiano, se debe a unos marcos normativos, a unos marcos que dependen de la norma nacional, de la Constitución, las leyes, las normas, decreto, etcétera, toda la normatividad del Estado de Derecho, pero también nosotros somos como Estado, país firmante de convenios internacionales en el marco de lo que se llama el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y en ese marco, la fuerza del orden, en este caso la policía, tiene que atenerse a unos límites, a unos protocolos que imponen todos esos convenios. Y todos esos convenios lo que imponen es todas estas limitaciones y normas, ¿para qué? Para evitar la violación de los derechos humanos de la ciudadanía, porque el Estado tiende a violarlos porque tiene el poder, y tiene el poder económico, el poder de las armas, y somos de una cultura, de una clase política corrupta, clientelista. El Estado abusa de su poder, del poder económico, del poder político, del poder de las armas, y se le olvida que tiene unas limitaciones muy importantes que están en la Constitución y las leyes, pero también en los convenios que ha firmado el Estado colombiano para proteger efectivamente los derechos humanos de la ciudadanía. Y se olvidan, la policía ha hecho siempre un uso abusivo de las armas, y hoy, como ya lo decía, se nota porque la tecnología también le ha permitido a la ciudadanía hacer una veeduría en tiempo real de los hechos de corrupción, de violencia, de abusos, etcétera, de desproporción de la fuerza. Y cuando hablamos de que hace una utilización ilegal de su poder, estamos hablando en primer lugar de que el uso de las armas letales, cuando decimos armas letales son las mortales, pero las no letales también, como estos esperdigones, esas que mandan, David sabe más de esto, con la que dejan a los jóvenes sin ojos, y con otras balas que utilizan, o inclusive lo que llamaban bolillos, en fin, los utilizan de manera ilegal, abusiva, es decir, se pasan de los protocolos, se pasan de esa trazabilidad que existe para que ellos no agredan a la sociedad, que para controlar una movilización o algo que se está saliendo de manos, ellos pueden utilizar esto, pero en la última instancia a lo que deben recurrir antes, tienen que buscar la manera de prevenir que el desorden se genere. Pero además hay otras cosas mucho más graves, por ejemplo, de trasladar personas de un sitio a otro argumentando que las van a proteger, y lo que hacen es torturarlas, lo que hacen es tratos crueles, asesinarlas, desaparecerlas, entregárselas a otras personas que lo hacen. Pero también utilizan terceras personas, o sea, personas civiles, para que les ayuden a hacer inteligencia, señalamientos e inclusive disparos, como pasó en Cali, que lo vimos a plena luz del día. Eso se llama utilizar a civiles, a terceros, y eso es paramilitarismo. Pero también la corrupción tiene alianzas con grupos ilegales, con los que tienen, y sobre todo se da en los barrios, con el que ayuda el narcotráfico, etcétera. Es decir, es una permanente de la policía de utilizar su poder, el que tiene, por supuesto, para agredir a la sociedad, y esto es lo que ha hecho tanto daño. Por eso es que hoy se reclama una reforma que enderezca, que subsane, que supere toda esta situación, que no tiene que ver solamente con que el cuerpo de la policía es malo, porque sí, no. Esto tiene una doctrina, esto tiene unas políticas, esto tiene unas cabezas, y las cabezas son oficiales, y los oficiales hacen parte también de una clase política, así digan que son apolíticos. La policía dice que es neutral, no es cierto, es ideologizada, porque la hemos visto marchar con un sector de la extrema derecha de este país. Dicen que es desmilitarizada, no es cierto, porque depende del Ministerio de Defensa, y dicen que no tiene compromisos con terceros, pero nosotros la vemos actuando con grupos paramilitares o con personas que hacen las veces. Es decir, es un uso ilegal, indebido de la fuerza, y por eso es que tenemos que modificarla.
Marisol, yo quisiera complementar, digamos, lo que ha estado comentando Diana, y después lo que hay que tener en cuenta también es que la policía no ha estado siempre en el Ministerio de Defensa. Ese cambio se dio en el gobierno del general Rojas Pinilla, cuando del Ministerio de Gobierno pasa al Ministerio de Guerra, que hoy es el Ministerio de Defensa, y eso ha tenido también una razón de ser, y es lo que en gasto militar se puede disponer para este tipo de fuerza. Eso de alguna forma indicaría la posibilidad de administrar recursos de la nación para disponerlos a una fuerza que, como función constitucional, como lo mencionaba Diana, tiene el deber de regular o de ejercer, digamos, el derecho frente a la regulación de comportamientos sociales o de la civilidad, no militar, como ha sido la visión que se le ha dado. Y eso, digamos, es lo que hemos visto que se está presentando. Pareciera que tuviésemos una fuerza pública no al servicio de la ciudadanía, sino una fuerza pública al servicio de mantener el statu quo del gobierno de turno. Esto lleva a que su visión sea más de la política del enemigo interno y no frente al tema de la política del servicio de mediador, que ha sido, digamos, en esencia lo que se ha pensado con el tema de la policía. Y es que también se nos ha dicho en muchas ocasiones que la reforma que nosotros de alguna forma hemos impulsado o hemos sugerido que se haga a la fuerza pública es por intentar atacar a una institución, bueno, ese es el discurso del gobierno, atacar a una institución de héroes que tienen un servicio a la nación. No es cierto. Efectivamente han sido ellos quienes han deformado la esencia fundamental de esta institución, que tiene en principio un deber civil y no militar. El tema de la corrupción de la que habla Diana tiene que ver mucho frente al presupuesto que se le dispone a esta fuerza pública o a esta fuerza dentro del Ministerio de Defensa, y esto ha generado de alguna forma que la reforma que se ha propuesto lleve consigo también sacar esta institución de un ministerio que lo que ha dado o lo que ha buscado es seguir manteniendo la mentalidad del enemigo público, que la cual ya está mandada a recoger, por decirlo de alguna forma, más en un escenario de paz en la que se requiere, bueno, yo diría paz entre comillas, se requiere una institución más al servicio de la protección de las garantías y derechos de los ciudadanos, que por el contexto en el que estamos hoy se están movilizando por las diferentes situaciones que la violencia había apagado, porque es que la gente se está movilizando porque se está muriendo de hambre, y no es ahora, ha sido siempre, solo que los paramilitares, la guerra, que era lo que el discurso que siempre nos vendían, acallaba esas voces. De alguna forma se requiere una institución acorde al contexto en el que está moviendo el país, pero además también al nivel de la exigibilidad de derechos que necesita la nación como tal.
Es Davis Flores Cantillo, que junto a Diana Sánchez Lara se sientan con nosotros en la banca del parque.
Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque.
En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, vivir en tu espalda, moriré en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto,
voz y quebranto. Ustedes son muy amables por estar en Banca del Parque Radio, esta radio que construimos para ustedes. Nos aproximamos a conmemorar 22 años del asesinato de mi querido hermano Jaime Garzón. Vamos a hacer la segunda semana de la esperanza. Lo vamos a hacer virtual por esta realidad de pandemia. Ustedes encontrarán en nuestras redes sociales toda la programación para que no se la vayan a perder. Llevamos 22 años tejiendo esperanza. Hoy, en este convenio que hacemos con la Plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, nos acompaña Davis Flores Cantillo y Diana Sánchez Lara. Diana, uno se pregunta cuáles serían esos contenidos básicos para hacer la reforma a la policía.
Bueno, Marisol, son muchos los cambios que se tienen que hacer a la policía. Nosotros hablamos de una reforma estructural. Cuando hablamos de una reforma estructural, nos referimos a reformas desde la doctrina misma, o sea, desde el pensamiento y la filosofía que rige a la policía, por un lado, pero también a su estructura como cuerpo de policía, como cuerpo armado, pero también una reforma al operativo, es decir, a la forma en que ellos actúan. Esto es, digamos, como unos títulos de lo que engloba. Pero antes de entrar quizás a algunos detalles temáticos, quisiera decir tres que ya los anunciaba un poquito en la intervención anterior y es relacionado con tres gruesos que son muy políticos, o sea, que uno no los ve en la ley 62 del 93, por ejemplo, que es la ley que rige a la policía en este momento. Uno no encuentra eso ahí, por supuesto, pero que en la práctica uno lo siente, que es lo que hemos venido diciendo en estos momentos. Uno es desmilitarizar a la policía. Desmilitarizar a la policía quiere decir que hay que quitarle las funciones militares propias del ejército y de las fuerzas militares a la policía, porque la policía, como dice la Constitución, es un cuerpo civil armado, pero que está es para contribuir a resolver y prevenir sobre todo los delitos y los problemas de la ciudadanía propios de cualquier sociedad organizada, y más en la nuestra, donde el Estado es bastante ajeno a la mayoría de la sociedad, no resuelve. Entonces hay que quitarle funciones que tiene la policía ahora, que son como militares, y eso se ve muy fuerte en lo de la protesta social, que cuando van a acompañar, se supone que es acompañar, no agredir, a una movilización social, llegan es preparados como para un combate, a combatir un enemigo interno, y llegan armado, como decimos coloquialmente, hasta los dientes. Entonces es esa mirada de enemigo interno donde de entrada esa simbología, ese vestuario, esa indumentaria, pues genera un choque ya molesto de quienes están movilizándose, y esto ya pues obviamente genera un ruido que no es favorable. Pero además utilizan armas que no debería estar usando la policía, porque está enfrentando a ciudadanos, y no es enfrentando, es contribuyendo, se supone, para que no hayan desórdenes, no hayan problemas inmanejables. Entonces, la policía está para eso, para que controle y contribuya a que los problemas que empiezan a ser pues muy incipientes no se crezcan y no se salgan del control, pero no están para enfrentar a la ciudadanía como si fueran a un combate armados completamente. Eso no debe tenerlo la policía, para eso está el ejército y las fuerzas militares en general. Para ello se necesita que la policía salga de la égida del Ministerio de Defensa. Ya lo decía David, en el pasado la policía dependía en ese entonces del Ministerio de Gobierno, que se llamaba en ese momento, que hoy día es el Ministerio del Interior. Debe regresar a ese ministerio o debe crearse otro ministerio, pero lo que se propone ahora es que sea dentro del Ministerio del Interior. En fin, entonces hay que desmilitarizar la policía. Ese es un elemento. La otra, hay que desideologizarla. A nosotros nos dicen que la policía es apolítica y que no tiene posturas políticas. Eso no es cierto. Nosotros vemos siempre las posturas en general. Hay personas que piensan distinto, o exmilitares, sobre todo exmilitares, y que tienen grupos que se oponen a esta postura tan conservadora de la fuerza pública. Ustedes ven, por ejemplo, en las opiniones de el general Zapateiro, el comandante de las fuerzas militares del ejército, en su Twitter, y encuentra que son unas posturas de extrema derecha, extremadamente conservadoras, además evangelizantes. Todo el tiempo creen que los colombianos y colombianas todos creemos en el Dios de la religión católica, y no es cierto. Algunos no somos creyentes y otros tienen otras religiones, pero allí esa actitud conservadora, y así es en general. Entonces, si tienen una ideología, están de una parte de la ideología del país, de unas élites. Sus posturas siempre son acompañando a la institucionalidad colombiana y en contra de los sectores de izquierda, de los sectores progresistas, de la diversidad sexual. La policía agrede profundamente a la población LGTBI, eso está denunciado permanentemente. Así que sí tienen una postura ideológica y hay que desideologizarla, despolitizarlas igualmente. Y lo otro es desparamilitarizarla, lo que yo ya me refería hace un rato, lo vimos a la luz del día, como en Cali y en otras ciudades, pero especialmente en Cali, utilizan a terceras personas para disparar contra la población y estas personas están blindadas o están protegidas por la Policía Nacional. Eso es paramilitarismo. Que sea urbano no quiere decir que no lo sea. Esos tres elementos me parecen importantes, pero es decirles también que el 20 de julio, congresistas tanto de las bancadas, a que llamamos alternativas, de diferentes partidos de oposición, pero también de algunos congresistas de partidos, inclusive tradicionales, presentaron tres propuestas de reforma a la policía. Una es una propuesta, perdón, que redunde, que propone reemplazar a la ley 62 de 1993, y esa sí es mucho más estructural. Una propuesta más estructural que reemplaza a la ley 92 del 93, que es la que rige a la policía, y esta propuesta pues contiene una cantidad de reformas importantes. Ya vuelvo a ella, quiero mencionar las otras dos propuestas que se presentaron. Una es el desmonte definitivo del SMAT, es decir, del Escuadrón Móvil Antidisturbios, del que estábamos hablando ahora, y en lugar de ese cuerpo policial tan agresivo, tan altamente letal, pues se propone crear una comisión que sea más para contribuir a la resolución de los conflictos cotidianos de la sociedad. Bueno, y eso tiene pues toda una propuesta. Y un tercero es regular el sistema de ascensos de la policía y del ejército, porque obviamente, como muchos nos damos cuenta, en la Comisión Segunda del Congreso de la República, cada rato ascienden a militares, a rangos superiores, por supuesto, y salen las denuncias permanentes de nosotros, por las plataformas y organizaciones de derechos humanos, que decimos que ese coronel o ese oficial no merece ese ascenso porque tras de él hay denuncias de violaciones a los derechos humanos. Bueno, rápidamente quiero decir que esta reforma que se propone, pues es una reforma donde se busca que el cuerpo policial cambie sustancialmente desde su doctrina, que tenga un enfoque de derechos humanos, un enfoque real, ¿no? Porque la policía habla que tienen enfoque de derechos humanos, pero cuando uno ve la práctica y también el desarrollo de sus documentos, solamente los mencionan, pero en realidad no los practican. También tengan todos los principios que debe tener un cuerpo de estos, como el de la dignidad, es decir, que la vida está por encima de todo, la vida no se debe afectar, la vida hay que protegerla, cuidarla, garantizarla, y eso es una misión de la Policía Nacional, que tenga un enfoque diferencial, que respete la diversidad sexual, todo tipo de diversidad, ya lo decía que no lo hacen, el de la igualdad, que vean a los ciudadanos como ciudadanos y no como enemigos, que tienen derechos, por supuesto, a la legalidad, y era lo que me refería ahora, que las armas las tienen que utilizar en el marco de las normas, no romper todo el tiempo los protocolos y los límites. El principio de la necesidad, es decir, que solo y solo utilizan las armas en un extremo de necesidad, pero antes no, y lo que vemos es que lo primero que hacen es usarlas. La proporcionalidad, eso significa este principio, que tienen que medir que ellos están armados, los agentes del SMAD o de la policía o inclusive la fuerza pública en general está armada, y como digo yo, hasta los dientes, y la ciudadanía no está armada. Es posible que algunos puedan tener unas piedras, o es posible que puedan tener palos, o es posible que alguno recurra a la violencia, pero hay una desproporcionalidad muy grande entre el armamento que tiene la fuerza pública y lo que tiene la ciudadanía. La publicidad, es decir, que ellos deben tener en sus uniformes todo el tiempo sus nombres, sus cargos, etcétera, para que la gente los pueda identificar, y ellos lo esconden. Buscan todas las maneras para que no los vean. Y el uso de la fuerza, es decir, hay unos límites, unos protocolos donde ellos tienen que medir cuándo pueden utilizar la fuerza y no. Es una reforma interesante, y por último, no puedo explicitarla toda, por supuesto, y tiene cambios en la formación, tiene cambios en el sistema de veeduría, tiene unas propuestas interesantes. Y lo otro que quería decir es que el gobierno, al contrario, presentó dos reformas el 20 de julio, radicó en el Congreso de la República, que nosotros llamamos cosméticas. ¿Qué significa eso? Una se refiere a crear el Código Disciplinario de Policía, pero es un código finalmente que lo van a tener, es endógeno, es decir, lo construyen ellos para ellos, desde ellos, pero esto no modifica en nada en realidad su comportamiento, porque su comportamiento viene de una doctrina, de una política institucional. Entonces, para nada va a hacer cambios importantes. Y la otra es la creación del cargo de la categoría de patrulleros, que no existe. Es decir, crear otro cuerpo policial dentro de la institución, que son los patrulleros, y pues esa ley lo que hace es ordenar todo ese cargo con todas sus funciones, presupuesto, formas, uniformes, etcétera. Eso en nada modificará a la institución. Eso es lo que tenemos hoy día en el Congreso de la República cursando para el debate sobre la reforma de la policía. Sabemos que difícilmente estos proyectos van a caminar porque la mayoría del Congreso pues están con el gobierno y no aceptan estas reformas, estos proyectos de ley, pero de todas maneras sí creemos que es muy importante que se vaya haciendo camino al andar, es decir, no va a ser un camino de rosas, por el contrario es un camino de espinas, pero ya que hagamos debates, y eso lo haremos más adelante, y que en el Congreso hayan 3 proyectos, así no vayan a pasar, tienen que discutirlos y juntarlos con los del gobierno, pues es importante para ir alimentando esta discusión que es de trascendencia. Yo he dicho que después de la firma del acuerdo de paz de 2016, la reforma a la policía y a las fuerzas militares en general es uno de los temas más importantes del país porque no se entiende cómo, habiendo buscado la paz, las fuerzas públicas no se haya reformado.
Es Diana Sánchez Lara que junto a Davis Flores Cantillo se sientan con nosotros en la banca del parque.
El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque.
Thank you.
saludamos a todos esos colombianos que están dentro de nuestro país, que están en partes muy lejanas, que están luchando, especialmente los jóvenes, que están creyendo que es posible construir un mejor país. Y a todos esos colombianos que se han tenido que ir por buscar mejores oportunidades, porque les ha tocado irse por la violencia, por tantas razones. A todos que los queremos y que los esperamos pronto. Hoy, en este convenio que tenemos con la Plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, estamos hoy con Diana Sánchez Lara y Davis Flores Cantillo. Davis, en estos minutos que nos quedan, ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos?
Gracias, Marisol. Antes de responder esa pregunta, quisiera, digamos, complementar un poco lo que estaba comentando Diana. El tema de la reforma a la policía es bastante compleja en el entendido que habría que mirar las funciones que tiene esta institución y el rol que juega en la sociedad. Ellos no solo tienen el tema del control del orden público, sino que además también tienen el tema del control de los conflictos civiles, el tema de las funciones de policía judicial que no podemos perder de vista. Recuerden que son un apoyo frente a la labor que realiza la Fiscalía y ahí también hay necesidad de reformar el tema de las funciones administrativas, que es donde se desarrolla todo ese entramaje de corrupción del que mencionó Diana y que hemos visto a través de diversas noticias cómo esta institución ha servido incluso para que ese tema de los ascensos de que se comentaron ahorita sean también tomados como una forma de devolver favores a cambio de cierto tipo de acciones ilegales que pueden estar encubriendo. Y hay un tema importante que es necesario tener en cuenta para la reforma a la policía y son las funciones judiciales que tiene frente a la justicia penal militar. En su gran mayoría de los casos que se denuncian de actos propios de abuso de derechos humanos o violaciones a los derechos humanos que llegan a esta justicia penal militar terminan siendo o quedando en la impunidad. Creemos que es necesario también en la reforma tener en cuenta este tipo de acciones o elementos que desde la sociedad civil hemos visto son también foco de la necesidad que hay de reformar esta institución. Eso nos lleva mucho a la pregunta de qué sigue o qué hacer. Lo principal es hacer esa pedagogía que desde la sociedad civil hemos estado haciendo, el tema de concientizar a la ciudadanía en general de la necesidad que hay de la reforma a la justicia. También hay algo importante que mencionar ahí, es que incluso la misma fuerza pública o algunos funcionarios de la fuerza pública, quizás también de alto rango, ellos ven también la necesidad de la reestructuración de esta entidad que de alguna forma ya no está acorde o a la altura de los conflictos que se están presentando en la sociedad colombiana. En ese qué hacer es necesario rodear las propuestas de reforma a la justicia que se están impulsando en el Congreso, no las de gobierno, porque como lo mencionó Diana, estas reformas propuestas por el gobierno lo único que busca es crear más cargo para la burocracia, más posibilidades de seguir negociando frente al tema de la corrupción al interior de la institución. Se requiere una reforma estructural como lo hemos mencionado y por esta razón es necesario seguir impulsando esas reformas que se vienen haciendo desde las bancadas alternativas en el Congreso. Es necesario eso, también llevarlo a las calles para que la gente se apropie de la necesidad de la reforma de esta institución. Creemos también en la necesidad de que es necesario vincular a este debate público al Ministerio Público, que si bien tenemos ahora algunas consideraciones al respecto, es necesario mirar qué constitucional y puedan ayudarnos también a impulsar esta reforma que se requiere en esta institución. Es necesario que llevarlo más allá del tema de la protesta social, como lo mencionó Diana, y en ese qué hacer o en ese qué sigue es importante lo que te había mencionado con respecto a la pedagogía de la socialización de estas reformas que deben ser impulsadas desde el Congreso. Yo dejaría hasta ahí.
Marisol, mira, también desde lo nacional vemos que es necesario que la sociedad contribuya a este debate y anime las propuestas que están radicadas en el Congreso de la República. Sabemos que el Congreso está muy desprestigiado, pero también nosotros, la ciudadanía, tenemos que apropiarnos de los debates y forzar y presionar al Congreso para que por lo menos debate y estudie estas reformas. Y también desde la academia, es mucho lo que hay que hacer desde las universidades, desde los colegios, desde esa juventud que ha sido tan atropellada por parte de la Policía Nacional y desde las organizaciones de derechos humanos, sociales, animar el debate que así esas reformas que en este momento están propuestas en el Congreso no avancen, tenemos que irlo insistiendo, así como seguiremos insistiendo en la búsqueda de la paz, que las fuerzas militares que tengamos de aquí en adelante se correspondan con las necesidades de la sociedad, porque algo nos ha quedado claro en este tiempo: la sociedad maduró y avanzó, en cambio el Estado y la clase política tradicional se quedó pequeña para nuestras necesidades, y eso le pasó a la Policía Nacional.
Es Diana Sánchez Lara, que junto a Davis Flores Cantillo se sientan con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Diana, la tarea para hoy es...
Yo le hablo desde esta banca del parque a toda la juventud colombiana para animarles a que sigan hablando del tema, para que utilicen sus redes sociales, ya que son nativos de las redes sociales, para invitar a otros y a otras a que reformemos a esta policía actualmente, porque además el futuro está en las manos de ellos y ellas, de toda esta juventud movilizada y muy pilosa e inteligente.
Diana, un gusto haberla tenido en Banca del Parque Radio.
Marisol, para mí de verdad es un placer, me gusta mucho volver a la Banca del Parque y también me encanta el formato de esta emisora alternativa. Muchísimas gracias.
Davis, ¿qué tarea nos deja?
Gracias, Marisol. Yo creo que la principal tarea es seguir, por un lado, denunciando los abusos de autoridad por parte de la fuerza pública. Es necesario seguir documentando estos hechos que nos permiten de alguna forma mostrar la necesidad que hay de reforma de esta institución. Además de eso, pues me sumaría también a la tarea que ha dejado Diana, y es que debemos seguir impulsando esa pedagogía, y hay que rodear, aunque no estemos de acuerdo de alguna forma con algunas de las decisiones del Congreso, rodear esas iniciativas que lleva consigo la reforma a esta institución. Reforma que es necesaria y oportuna en este escenario de contexto en el que nos encontramos.
Davis, gracias por estar en Banca del Parque Radio.
A ti, Marisol, muchísimas gracias por invitarme, espero no sea la última vez. Y pues bueno, también un saludo para Diana, que fue un gusto poder compartir este pedazo de verja de esta banca en el parque.
Claro que sí, aquí los espero siempre a ambos. Pues fueron Davis Flores Cantillo, abogado, defensor de derechos humanos, integrante de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y vocero político de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos-Nodo Caribe, que junto a Diana Sánchez Lara, comunicadora social, que ya próximamente recibe su título de maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Postconflicto de la ESAP, directora de la Asociación Minga y vocera de la Plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.